buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 24 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Líderes del mundo participan de la 69ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La Voz de América está presente con nuestra corresponsal. El presidente de Estados Unidos convoca a líderes del mundo a luchar en conjunto contra los efectos del cambio climático. Se extendió la persecución del grupo Estado Islámico y el presidente Obama enfatizó que esta lucha no es solo de Estados Unidos. Y algunos ingenieros húngaros crean un aparato prototipo para ayudar a que los ciegos puedan detectar obstáculos al caminar. Iniciamos nuestra edición de hoy en Estudio 45 en contacto directo con Nueva York, donde Yoconda Tapia, nuestra compañera de trabajo, está cubriendo toda esta Asamblea General de Naciones Unidas. Yoconda, muy buenos días.
Muy buenos días, Henry. Buenos días a nuestros amigos de Estudio 45. Nueva York tiene a esta hora 14 grados centígrados de temperatura y una extrema seguridad alrededor del edificio de la Asamblea General, donde hoy día se inician los debates. Será abierto oficialmente luego de las 9 de la mañana con el discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El segundo mandatario en dirigirse a esta asamblea será el presidente Barack Obama, de quien ya se anticipa hablará sobre la situación planteada por las amenazas de los grupos terroristas extremistas islámicos que están en el Oriente Medio y contra los cuales Estados Unidos y otras naciones aliadas han lanzado ya algunos ataques. El presidente Barack Obama se reunió ayer con miembros de su Consejo de Seguridad y se anticipa que hoy planteará la situación en su conjunto para buscar a que naciones aliadas puedan apoyar este esfuerzo que se está realizando para vencer una amenaza que el presidente calificó como muy grave. El presidente Obama ha tenido mucha actividad en estos días, llegó ayer cerca del mediodía, participó en la cumbre del clima, posteriormente tuvo reuniones bilaterales con algunos mandatarios y organismos internacionales. Según ya se ha anticipado, el presidente Obama presidirá esta tarde una reunión del Consejo de Seguridad donde se analizará la situación planteada por el Estado Islámico y el Levante y otras organizaciones afiliadas con Al-Qaeda. Y mañana jueves retornará aquí a la sede de Naciones Unidas para hablar sobre la situación del ébola, el apoyo de Estados Unidos para el control de esta enfermedad y lo que todavía queda por hacer para evitar que se siga propagando en el mundo. Hoy es la seguridad, reitero, es mucho más estricta que en los anteriores días. Se espera para hoy algunas manifestaciones de protesta alrededor de la sede de Naciones Unidas, especialmente aquellos grupos de personas que han estado manifestándose en días anteriores, pero que hoy han obtenido permiso para acercarse un poco más hacia la sede de Naciones Unidas. Están grupos de pacifistas que le piden a Estados Unidos evitar involucrarse en una nueva guerra. Están también aquellos que piden mayores acciones de Estados Unidos y de otras naciones para colaborar con aquellas que están enfrentando la amenaza de los grupos terroristas. Y también, obviamente, estarán los venezolanos que esta tarde tienen previsto reunirse cerca de las Naciones Unidas para pedir la vigencia de los derechos humanos en su país y, paralelamente, la libertad del dirigente opositor venezolano detenido, Leopoldo López. En resumen, esa será la jornada que viviremos hoy, que será sin duda alguna muy intensa y que tendrá como prioridad de cobertura informativa para La Voz de América el discurso del presidente Barack Obama, Henry.
Bien, nosotros nos imaginamos el ambiente que se vive en Nueva York con la llegada de los líderes. Pensamos que ya todos estarán allí. ¿Qué actividades tienen al margen de esta asamblea, Yoconda?
Hoy básicamente estarán centrados en la realización de la asamblea y en reuniones bilaterales que se van a realizar a lo largo del día. Ayer los mandatarios participaron en la cumbre del clima, muchos de ellos obviamente mencionaron los esfuerzos que están realizando como naciones para coadyuvar el trabajo de Naciones Unidas que pretende lograr un acuerdo para que todas las naciones puedan inscribirse en el tema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, vale la pena mencionar que ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo en la zona del Bronx, donde se reunió con ciudadanos que lo invitaron para que los visite. Allí tuvo críticas muy duras contra el gobierno de Estados Unidos y contra medios de comunicación como el Washington Post y el New York Times. Él afirmó que el gobierno de Venezuela está haciendo esfuerzos con el propósito de lograr mejores relaciones con Estados Unidos, pero que hasta ahora ese propósito ha sido bastante difícil. El presidente Nicolás Maduro hablará hoy en la asamblea y por la tarde, reitero, está prevista la realización de una marcha de protesta y una concentración de venezolanos aquí en Nueva York para solicitar la vigencia de derechos humanos en esa nación y denunciar la situación que viven los venezolanos actualmente.
Muchísimas gracias, Yoconda. Deseamos todo lo mejor en este trabajo. Excelente cobertura. Es la enviada especial de La Voz de América que ha estado con nosotros en Estudio 45. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convoca a líderes del mundo a luchar juntos contra el cambio climático. Nos informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo a los líderes del mundo que un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático debe incluir compromisos firmes de las economías emergentes y debe ir más allá de la brecha entre ricos y pobres que ha obstaculizado el progreso en las negociaciones de la ONU.
As one of America's governors has said, we are the first generation to feel the impact of climate change.
Como dijo un gobernador de Estados Unidos, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última generación que puede hacer algo al respecto. Así que hoy estoy aquí personalmente como el líder de la mayor economía del mundo y el segundo emisor para decir que hemos empezado a hacer algo al respecto. Estados Unidos ha hecho inversiones ambiciosas en materia de energía limpia y ambiciosas reducciones en nuestras emisiones de carbono. Obama reiteró que un nuevo pacto global debe incluir un fuerte compromiso de las economías emergentes del mundo.
Just a few minutes ago, I met with Chinese Vice Premier Zhang Guoli.
Hace apenas unos minutos me reuní con el viceprimer ministro chino Zhang Guoli y le reiteré mi convicción de que como las dos economías más grandes y emisores en el mundo tenemos una responsabilidad especial para liderar. Eso es lo que las grandes naciones tienen que hacer. Y hoy llamo a todos los países a unirse a nosotros. El mandatario estadounidense se dirigió a la cumbre de cambio climático de la ONU en Nueva York, donde participan unos 125 dignatarios del mundo. Desde La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y en este mismo tema, y pese a las promesas de salvación del planeta, algunos expertos consultados por La Voz de América pronostican pocos hechos concretos al final de esta cumbre del cambio climático. Nos informa Alejandro Marcano.
Hay muy poco optimismo en que los más de 120 líderes de todo el mundo puedan galvanizar la voluntad política para lograr un nuevo tratado sobre el clima mundial para finales del 2015.
Yo espero que sí. Trato de ser optimista, pero la verdad es que pues todos pensamos a corto plazo y queremos lo que queremos a corto plazo. Y lo que necesitamos para defendernos del cambio climático que tenemos encima es pensar a largo plazo.
Otros expertos sí celebran esta cumbre de un día, que para ellos es la esperanza de ganar impulso tras la decepcionante reunión cimera del 2009 en Copenhague, cuando los líderes mundiales partieron sin un tratado de cumplimiento obligatorio.
Es muy reconfortante ver cómo la ONU se preocupa por estos problemas, ya que el cambio climático constituye uno de los principales problemas a nivel mundial en estos momentos.
El meteorólogo Alberto Finalé cree necesario detener el desplazamiento de personas afectadas por los cambios climáticos, que solo el año pasado alcanzó la cifra de 200.000 personas.
Cuando vemos esta situación tan catastrófica, es cuando vemos realmente la necesidad de hacer un stop ante el avance de los cambios climáticos y ante, digamos, toda esa influencia que el hombre genera sobre el medio, la deforestación, la emisión de CO2, la contaminación en general.
Y aunque ambos coinciden en que es poco probable que la cumbre logre llevar el planeta a una meta cercana a lo acordado en Copenhague, es decir, evitar que la temperatura de la Tierra aumente más de 1,2 grados centígrados o 2 grados Fahrenheit respecto a las lecturas de este momento, también creen que deben sumarse mayores esfuerzos y actores a este tipo de reuniones.
Yo creo que ese tipo de reuniones tiene que seguirse haciendo hasta que de alguna manera los líderes se pongan de acuerdo consigo mismo y con sus pueblos y con sus empresas y con sus billeteras.
Definitivamente el objetivo de esta reunión se centrará en cambiar el rumbo del planeta Tierra hacia una economía baja en carbono. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Excelente la nota. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10, 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Es Estudio 45 por La Voz de América. Estados Unidos ha aumentado la seguridad en los aeropuertos por las constantes amenazas del grupo Khorasan. Tenemos los detalles en esta nota con Luis Alberto Facal.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos han advertido a las autoridades locales, estatales y nacionales sobre posibles amenazas derivadas de los recientes bombardeos contra militantes en Siria. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron el martes un boletín de inteligencia que dice que los bombardeos contra el grupo relacionado con Al-Qaeda y de los grupos del Estado Islámico interrumpieron los planes para realizar ataques en Estados Unidos y posiblemente en países europeos. El boletín advierte a los departamentos de policía a estar atentos sobre posibles represalias que puedan intentar llevar a cabo extremistas con pasaportes nacionales. El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo el martes que hace unos meses el gobierno tuvo información de inteligencia de que el grupo Khorasan planeaba ataques contra aviones occidentales, y fue eso lo que llevó a un aumento en las medidas de seguridad en los aeropuertos durante el verano. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las agencias de inteligencia creían que el grupo Khorasan estaba cerca de la fase de ejecución de un ataque inminente en Europa o en territorio estadounidense. Esos planes incluían esfuerzos de reclutar occidentales que regresarían a mezclarse entre la gente en sus países de origen. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Y con ataques aéreos sobre Siria, Estados Unidos ha extendido la persecución del autodenominado Grupo Estado Islámico, y el presidente Barack Obama ha enfatizado que esta lucha no es solamente de Estados Unidos. En un informe especial, Lina Correa.
El presidente Barack Obama sostuvo, tras su llegada a Nueva York, un encuentro con los países que han expresado su apoyo a la coalición para enfrentar a la amenaza terrorista. Esta fue una nueva oportunidad para enviar un mensaje de unidad mundial contra el autodenominado Estado Islámico, el mismo que hizo a propósito justo antes de partir a la Asamblea General de la ONU, porque precisamente allí el presidente busca consolidar y lograr la adhesión de más aliados para la coalición que ha liderado para confrontar y destruir al grupo extremista, tanto en Irak como en Siria. El presidente Barack Obama quiso enviar un mensaje contundente de que no hay lugar donde estos militantes puedan refugiarse, aun cuando el propio régimen sirio y Rusia han expresado reservas frente a este tipo de acciones. Pero este tipo de posiciones es justamente lo que el mandatario busca contrarrestar en un escenario como el de la Asamblea General de la ONU, donde muy seguramente va a encontrar un apoyo mayoritario a su convocatoria.
Ahora, Lina, ¿qué puntos específicamente enfatizó el presidente Obama
en su pronunciamiento.
Al confirmar la ejecución de los ataques sobre Siria, el presidente Obama hizo énfasis en dos aspectos muy importantes. Uno, el hecho de que este ataque lo hizo con el apoyo explícito de 5 países árabes. Dos, que su decisión está respaldada dentro de Estados Unidos de manera unánime, tanto por los legisladores republicanos como demócratas. Incluso el senador Marco Rubio emitió un mensaje de apoyo a la acción del presidente. Tanto el pronunciamiento del legislador republicano como el del mandatario aseguran que, aunque será difícil destruir esta amenaza, es absolutamente esencial para la seguridad de los estadounidenses, de la región y del mundo.
Justo antes de partir a la Asamblea General de la ONU, el presidente Barack Obama anunció al mundo su decisión de proceder con el lanzamiento de ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico, esta vez dentro de Siria.
La fortaleza de esta coalición le deja claro al mundo que esta no es una lucha solo de Estados Unidos.
Así, el mandatario destacó el hecho de que no actuó de manera aislada de la comunidad internacional. 5 países árabes acompañan sus acciones dentro de Siria.
Estamos acompañados por nuestros amigos y aliados en estas acciones: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein y Qatar. Estados Unidos está orgulloso de defender nuestra seguridad hombro a hombro con estas naciones.
En el ámbito interno, el mandatario cuenta con apoyo bipartidista para la expansión de sus acciones contra el autodenominado Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria.
He hablado con los líderes en el Congreso y me siento muy complacido de contar con apoyo bipartidista para las acciones que hemos desplegado. Estados Unidos siempre es más fuerte cuando actuamos unidos, y esta unidad le envía un poderoso mensaje al mundo de que haremos lo que sea necesario para defender a nuestro país.
El momento del anuncio es estratégico, pues ante la ONU, el mandatario busca consolidar la coalición internacional contra el grupo extremista.
Más de 40 naciones han ofrecido su ayuda en este amplio esfuerzo para hacer frente a esta amenaza terrorista.
Tanto el mandatario como los 5 países participantes anunciaron que este es el primero de una campaña de ataques que tomará tiempo, el que sea necesario para derrotar al grupo Estado Islámico.
El presidente también reveló en su pronunciamiento que blancos del grupo terrorista Khorasan, conformado por antiguos militantes de Al-Qaeda, también fueron atacados dentro de territorio sirio, cerca de la ciudad de Alepo, Gonzalo.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y a propósito de este tema, muchas han sido las reacciones en todo el mundo, pero Mercedes Santesana nos comenta acerca de las reacciones alrededor del Pentágono.
El director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, William Mabil, aseguró que los ataques de ayer contra los terroristas del grupo yihadista Estado Islámico y Khorasan, vinculado a Al-Qaeda, fueron exitosos y con mínimos daños colaterales. Mabil reiteró la posición del presidente Obama de no emplazar tropas en el terreno de conflicto. Nosotros no hemos ni vamos a emplazar fuerzas terrestres en Siria, dijo. El programa sirio de entrenamiento y equipamiento está en sus etapas iniciales de implementación. Será un programa de varios años, es un componente necesario de la estrategia general, pero como apuntó el reportero, no es suficiente. El teniente general William Mabil explicó que los bombardeos se centraron en 2 objetivos: acabar con el grupo Khorasan, que es una célula de Al-Qaeda ubicada cerca de Alepo, en varias instalaciones del Estado Islámico en Siria. Desde la Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
¿Y qué dice el mundo acerca de estos ataques aéreos en Siria? Angélica Herrera nos trae la siguiente nota.
Rusia criticó los ataques iniciados por Estados Unidos. El vocero del Ministerio de Exteriores expresó que estos debieron haber sido aprobados por el gobierno sirio o el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los intentos de lograr objetivos geopolíticos propios, violando la soberanía de los estados de la región, solo aumentan la tensión y desestabilizan la situación.
Similar fue la reacción de China, que ha mantenido un tono neutro, pero que dice apoyar los esfuerzos internacionales para acabar con el terrorismo.
En el combate contra el terrorismo internacional, la soberanía y la integridad territorial de los países deben ser respetados. Esperamos que la comunidad internacional pueda trabajar en conjunto para ayudar a los países a restablecer la paz y la estabilidad lo antes posible.
Pero analistas señalan que los ataques en territorio sirio podrían hacer exactamente lo opuesto.
El director de investigaciones de INEGMA advirtió sobre posibles repercusiones.
Puede haber represalias por estos ataques en ciudades como Bagdad. Los combatientes pueden comenzar a desplazarse hacia Turquía o comenzar a lanzar ataques terroristas en otros lugares en la región.
No obstante, el especialista reconoció que la alianza de Estados Unidos con naciones árabes puede resultar muy efectiva.
Los países árabes tienen una alta capacidad en el aire que incluye avanzados aviones de combate, así como de reabastecimiento, si es necesario, además del intercambio de inteligencia con Estados Unidos y los demás.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Cambiamos de ángulo, nos vamos a Latinoamérica y por segunda vez en 13 años la Argentina cayó en incumplimiento del pago de su deuda externa y esta vez porque un juez de Nueva York ha puesto a ese país en un espacio incierto frente a la comunidad internacional. Tenemos el informe con Alberto Pimienta.
El tema de poder cumplir y honrar nuestros compromisos económicos internacionales hoy está claramente en crisis.
De esta manera, este consultor político asegura que después de que Argentina cayó nuevamente en julio en un incumplimiento del pago de su deuda, esto ha creado un ambiente de desconfianza a nivel internacional frente al gobierno argentino.
Para el analista político argentino Nicolás Ducoté, la decisión del gobierno argentino representa una acción simbólica, según él, entre el bien y el mal.
Ahora el actor contra el que he decidido dar una batalla son contra determinados actores del financiamiento internacional. Un subgrupo chiquito, relevante, pero es una pelea nacionalista casi de buitres o patria.
La cesación de pagos llega en un momento delicado para la economía argentina que se cree se contraerá este año por primera vez en una década.
Es fruto de una situación que puntualmente un gobierno de turno ha elegido este curso de acción y no una marca, una condena de la Argentina.
El analista político que vive en Buenos Aires dice que a pesar de esto, las bases del desarrollo argentino siguen intactas. Según Ducoté, solo hay que esperar a las elecciones de 2015.
Lo que sí está claro es que por ahí se está llegando un fin de un ciclo, de una determinada conducción política o económica del país, y una enorme oportunidad para lo que viene por delante a partir del 2015, que es un año electoral en la Argentina.
Argentina cayó en default después de la decisión de un juez estadounidense. Según el gobierno argentino, esa decisión va más allá de las atribuciones de ese magistrado. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Gracias, Alberto. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Gracias por seguir con nosotros en Estudio 45. Nos vamos hasta Caracas, Venezuela, donde encontramos a nuestro compañero Álvaro Algarra. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Henry. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a ti y a tu estimada audiencia.
Muchísimas gracias. El presidente Barack Obama ha pedido la liberación de Leopoldo López en un acto de iniciativa global. ¿Cómo ha caído esta actitud en Venezuela, en ambos sectores?
Efectivamente, Henry, durante su discurso en la reunión anual de la iniciativa Clinton, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se solidarizó con el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el pasado 18 de febrero por presuntamente ser culpable de los hechos de violencia ocurridos en la nación sudamericana. La asamblea fue realizada en Nueva York con la presencia de mandatarios mundiales, entre ellos Nicolás Maduro. Obama mencionó en su discurso al dirigente opositor del partido Voluntad Popular, el cual consideró como un preso político y dijo que merece ser libre. Dijo que los ciudadanos como López recuerdan por qué la sociedad civil es tan especial por empujar la rueda de la libertad y recordó la importancia de la lucha del pueblo por sus derechos. El presidente Obama, al final de su intervención, citó a Martin Luther King y señaló que nunca es mal momento para hacer lo correcto. En consecuencia, Henry, el presidente Nicolás Maduro indicó respecto a las declaraciones del presidente Obama sobre la liberación de López que él cree que él vive como en una burbuja, Henry.
Bueno, Y el presidente Maduro, que se encuentra en Nueva York, ha tenido algunas actividades y habló también de la empresa Citgo y de las petroleras de PDVSA. ¿Qué se dice, Álvaro?
Es correcto, el presidente Maduro descartó que se vaya a vender la petrolera Citgo luego de haberlo anunciado durante varias semanas. Incluso el expresidente de PDVSA lo dijo, Rafael Ramírez, dijo que hasta habían ofertas para comprar la red de estaciones gasolineras y refinerías en Estados Unidos, Henry, por lo que al parecer no se va a dar, y dijo que al contrario lo que van es a fortalecer la empresa y fortalecer la inversión del gobierno venezolano en Estados Unidos, y dijo que los planes sociales que cubren a 150 mil familias en 25 estados de Estados Unidos deben mantenerse, a lo que agregó que con ese programa de combustible para calefacción el difunto expresidente Chávez se ganó el cielo, Henry.
Muchísimas gracias, Álvaro, te deseamos todo lo mejor el resto de este día y el reencuentro, si Dios lo permite, mañana.
Dios mediante. Muchas gracias para ti, un saludo a tu audiencia, Henry.
Gracias.
¿Escuchan? Estudio 45.
Ingenieros húngaros han creado un aparato prototipo denominado Aurora para ayudar a que los ciegos puedan detectar algunos obstáculos al caminar. El informe con Jefferson Asprilla.
Noemí Kirali, residente de Budapest, ha estado gradualmente perdiendo la visión desde su niñez. Sin embargo, ahora un grupo de estudiantes húngaros posgraduados esperan poder ayudarla con Aurora, un aparato que la asiste a evadir obstáculos en su camino, utilizando sensores de ultrasonido.
El sensor emite un sonido ultrasónico, el cual es reflejado del objeto ante el aparato. El sonido regresa y es detectado por un microprocesador, el cual lo traduce en vibraciones.
Aurora fue creado para complementar el bastón convencional, detectando objetos hasta 4 metros de distancia, 5 veces la distancia lograda por el bastón. Además, localiza hoyos en el suelo y escaleras, lugares de peligro potencial para personas como Kirali.
Ahora practico con él, pero realmente me ayuda. Si lo sostengo en el ángulo correcto, me avisa si hay un obstáculo.
En estos momentos, Aurora trabaja con 2 baterías AA, pero necesita algunas mejoras en durabilidad y resistencia al agua. Y con la ayuda de páginas web para recibir financiación grupal o crowdfunding, el equipo espera pronto poder asistir a los ciegos en tiempo bueno y malo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y cerramos la edición de hoy en Estudio 45 agradeciendo a Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Nelson López y Al Santos. Lo hacemos con música, Ariana Grande y Syd Barrett con este tema Free. Hasta aquí, Estudio 45. Deeper.